Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Aquí estamos, arrancando un nuevo programa Ecos del Tiempo, programa número 164, desde los estudios de FM Reencuentro 102.9, en este día lunes 5 de agosto, un día nublado, con 17 grados de temperatura en Lobos y una sensación térmica un poco menor, de 16 grados, con humedad de 71% y vientos a 21 kilómetros por hora. Hoy es el Día de la Cerveza, se celebra en la Argentina y en todo el mundo, cada 5 de agosto, y algunos la traspasan para el primer viernes de agosto, como para tener motivos para salir, ¿no? Esto tiene un origen de un encuentro entre amigos en un bar de Santa Cruz, California, y de allí para el mundo se instala en el día de hoy, el Día de la Cerveza. Muchos hechos han ocurrido un día como hoy. Contarte que en 1945 nació Juan Sasturain. En la localidad bonaerense de Adolfo González Chávez nace Juan Sasturain, quien estudió letras en la UBA, quien trabajó como periodista, también estuvo en medios, en programas televisivos, pasó por medios como Clarín, Humor, Página 12, estuvo en el diario La Voz, publicó por entregas su novela Manual de Perdedores. Y otras novelas que tiene también escritas son Arena en los zapatos, La lucha continúa, Pagaría por no verte, Dudoso Noriega y el último Hamet. Explotó su veta futbolística también con La patria transpirada, un libro que recorre el derrotero de la Argentina en los mundiales. También ha escrito varios volúmenes de relatos y novelas juveniles. Fue guionista de la historieta Perramús, una de las obras maestras de Alberto Breccia, dirigió la revista Fierro, condujo el programa de TV Ver para Leer, seguro de ahí lo reconocen, y actualmente es director de la Biblioteca Nacional. Hablamos de Juan Sasturain. Contarte que en el año 1939, un día como hoy, fusilan a las 13 Rosas en Madrid. 13 mujeres jóvenes de entre 29 y 18 años son fusiladas en Madrid tras haber sido condenadas por un consejo de guerra. El franquismo, que acaba de ganar la guerra civil española, la sentencia por el atentado contra un militar. Decenas de personas son juzgadas y condenadas, pero la atención se concita sobre la llamada Trece Rosas, con militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas y el Partido Comunista. La mayoría de edad estaba establecida en ese entonces en España, en los 23 años, y con lo que mueve 9 de esas 13 mujeres fusiladas eran menores de edad. Contarte también que en 1988, un día como hoy, fallece Richard Burton en Selkny, Suiza. Tenía 58 años y sucumbe con una hemorragia cerebral. Hablamos de Richard Burton, nacido en Gales en 1925, uno de los actores más famosos de Hollywood, quien se destacó en varias de sus películas como El manto sagrado, Cleopatra El espía que surgió del frío, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Donde las águilas se atreven y Equus. 7 veces nominado al Oscar, nunca alcanzó la estatuilla dorada, pero sí era reconocido, ¿no?, por su trabajo. Y en los años 60 se casa con Elizabeth Taylor, fueron una famosa pareja del espectáculo, reconocidos en el mundo. Se separan y vuelven a casarse luego en el año 1974. Ese segundo matrimonio apenas duró 2 años. Hablamos del aniversario de fallecimiento de Richard Burton. Y tenemos mucho más para contarte de hechos ocurridos un día como hoy, pero vamos a ir a una efeméride que tiene que ver con la música. Hablamos del año 1967, un día como hoy, un 5 de agosto, era el debut discográfico de Pink Floyd. Comienza la carrera discográfica de esta banda, que lanza el disco The Piper at the Gate of Dawn, que se traduce como El Gaitero a las Puertas del Amanecer. Un grupo que estaba en ese entonces formado por Sim Barrett, Roger Waters, Richard Reed y Nye Mason. El álbum es uno de los primeros discos del rock psicodélico y es el único LP del grupo en el que no participó David Gilmour, quien se sumó a comienzos del año 1968. Barrett abandona el grupo poco más tarde en medio de problemas con las drogas y tensiones con sus compañeros. Vamos a escuchar un poquito de esta música. Vamos a arrancar este Ecos del Tiempo con Pink Floyd.
Thank you.
Escuchábamos esta canción de Pink Floyd a 57 años del debut discográfico de la banda. Un 5 de agosto del año 1967 se editaba el primer disco, bien psicodélico, como escucharon, ¿no? Una de las bandas que cambiaría el paradigma musical de todo lo que es la música contemporánea. 1967 sonaba esta música, sonaba The Piper of the Gates of Dawn, este primer álbum que fue de gran inspiración para muchos que le siguieron, ¿no? Tenía ese misterio, esa mística, esa ensoñación. Un álbum que es el primer trabajo de la banda que va evolucionando luego, ¿no? Y va ocupando un lugar privilegiado en lo que es el sonido, con ambientes psicodélicos, con la interacción con luces, con el público, alucinando y generando un clima en las noches donde los espectadores estaban presentes, ¿no? Emblemático Pink Floyd. Este fue un pedacito nomás de este álbum experimental que quedó en la historia, ¿no? Y vamos a continuar contándote otras efemérides que ocurrían un día como hoy. Contarte que en el año 2019, un 5 de agosto, fallecía Toni Morrison, la escritora estadounidense, muere a los 88 años. Había nacido en Ohio como Chol Ardelia Wofford. Se había graduado en filología, fue profesora universitaria, se convirtió en la primera editora negra de ficción de Random House y su primera novela fue Ojos Azules en el año 1970. Le siguieron Zula, La Canción de Salomón, La Isla de los Caballeros y la aclamada Beloved, que le valió un premio Pulitzer en el año 1988. Jazz siguió en el año 1992 y antecedió la entrega un año más tarde al Premio Nobel de Literatura, una escritora con obras posteriores como Paraíso, Amor, Una Bendición, Volver y La Noche de los Niños. Recordamos a Toni Morrison. Otras efemérides, otros hechos, nos vamos más en el tiempo. 1858 se colocaba el primer cable submarino transatlántico que permitía la transmisión de datos por medio de signos de código Morse. También, un día como hoy, en el año 1889, se inauguraba el nuevo edificio de la Soborna en París. En el año 1914 se instala el primer semáforo eléctrico del mundo en Cleveland, en Estados Unidos. También en el año 1895 fallecía el filósofo y sociólogo alemán Friedrich Engels, coautor del Manifiesto Comunista. El 5 de agosto de 1930 nacía Neil Armstrong, el primer hombre que caminó a la luna. Y nos vamos en el tiempo a contarte también de que sale a la venta en el año 1966 Revolver de los Beatles. Los Beatles saltan al vacío con el lanzamiento de Revolver, su séptimo álbum de estudio. El disco incorpora al estudio de grabación como un instrumento más, con canciones plagadas de efectos sonoros imposibles de reproducir en vivo con la tecnología que había en esa época, ¿no? Y a pocas semanas de que la banda abandone las giras, ¿eh? Un día como hoy, en 1966, salía a la venta Revolver. Y vamos a escuchar algo de los Beatles.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, honey, you never, ever, ever had it. And I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But you sit there feeling bad.
15-26 minutos, aquí seguimos en Ecos del Tiempo. Escuchábamos Tasman de los Beatles. Y te cuento algunas otras efemérides que también tienen que ver con esta fecha, 5 de agosto. Nos vamos a 10 años atrás, un momento histórico muy importante, con mucha repercusión, por tanta espera, ¿no?, colectiva de este momento. Hablamos de cuando Estela de Carlotto se reencuentra con su nieto. Un momento único de una felicidad colectiva, ¿no? Abuelas de Plaza de Mayo anuncian la restitución de identidad del nieto de Estela de Carlotto, que es la presidenta de la entidad, y culmina una búsqueda de 36 años con la aparición de Ignacio Montoya Carlotto. En el centésimo 14 aniversario, no, es el, me llegó un mensaje, disculpen, es el nieto número 114 que recupera su identidad, hijo de Walmir Oscar Montoya y de Laura Carlotto. Su madre lo dio a luz en un hospital militar el 26 de junio del año 1978, y ella había sido secuestrada en noviembre de 1977 y pasó por el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. Sus restos se identificaron en el año 1985 y los de Montoya en el año 2009. El país se conmocionó con la aparición del nieto de Carlotto, que ha vivido toda su vida en Olavarría y que es músico. Fallecía en 2012 Chavela Vargas. Chavela nació en México, fallece en Cuernavaca. Había nacido en el año 1919 como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, símbolo de la música ranchera y una carrera espléndida en México. Su trayectoria se vio empañada por algunos momentos cruentos de su vida, pero la presencia de sus canciones en películas de Pedro Almodóvar ayudó a la gran popularidad que tuvo Chavela Vargas en la vejez. Luego vamos a escuchar una canción de Chavela, pero ahora vamos a recordar a la poeta Juana Vignosi, quien fallece en Buenos Aires a los 77 años, en el año 2015, un día como hoy, un 5 de agosto. Juana Vignosi, de familia anarquista, militante en el Partido Comunista, se acercó al grupo de poetas llamado El Pan Duro, del que formó parte Juan Gelman. Entre el año 1974 y el 2004 vivió en España, exiliada, aunque ella dice que forzada al exilio. Su primer libro fue Los Límites, del año 1960, y tuvo varios otros como Tierra de Nadie, Regreso a la Patria, La Ley, Tu Ley y Si Alguien Tiene Que Ser Después. De manera póstuma se publicó también Novísimos, otro de sus poemarios. Y bueno, vamos a escuchar un poema de Juana Vignosi que recita cuando fue entrevistada en el programa de televisión Los Siete Locos, y así la escuchamos.
Leo siempre en las poetas invocaciones a la madre, y vengo a excusarme, a decirte que aún hoy, ya casi en el final, no sé qué protección esperar más que los mitos que implacablemente me impusiste. Leo en las poetas, madre del horror, ampárame en tu mundo sin dolor, pero vos marcabas mi vida para la verdad, el desamparo. Y yo solo puedo disculparme y arrepentirme de no haber caído por miserable en todos los abismos que soñabas para mí.
A mí me parece maravilloso, además durísimo, ¿no?
Ah, sí, ella era dura.
Sí. Ella era dura.
Ella era dura.
Pero no te hizo dura vos, no das la sensación de que sos
Esto
dura.
Fue su gran fracaso.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something.
Escuchábamos a Juana Vignosi recitando un poema ahí en Los Siete Locos. Y vamos a continuar luego de que sonaba YouTube, contándote que se viene el 7 de agosto, la fecha católica de San Cayetano, una festividad que coincide con una peregrinación también hacia el barrio de Liniers, donde miles de personas ruegan para salir de su situación de pobreza y donde los movimientos sociales y las organizaciones van a demandar contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. Habrá un nuevo reclamo por paz, pan y trabajo. Entre lo religioso, lo social y lo político está San Cayetano en esta fecha que año a año se renueva y año a año se hace foco en lo que es la falta de trabajo o la inequidad. Como viene sucediendo cada año, el santuario católico de San Cayetano, que está ubicado en el barrio capitalino de Liniers, va a ser foco nuevamente de estos ingredientes culturales, políticos y sociales que varían, tienen variaciones año a año, pero que no dejan de ser un lugar, un santuario central donde aquellos beneficiados o agradecidos por lo recibido en cuanto a lo laboral se acercan en agradecimiento, y aquellos que desean superar situaciones de pobreza, más en contextos tan conflictivos como este, van a pedir y a reclamar, ¿no? Un templo que se vuelve multitudinario, ¿no?, con personas que se acercan con la imagen, en un acontecimiento que es una expresión de las necesidades sociales de los últimos de la fila, de los que no están contenidos ni antes ni ahora, de aquellos que cada crisis económica los impacta de manera directa. Y en esta oportunidad estamos hablando de un contexto histórico donde la pobreza con Javier Milei llegó a un 55,9%. Es la más alta en los últimos 20 años, según los datos y las cifras de la Universidad Católica Argentina, la UCA, en base a la información de la encuesta permanente de hogares, una cifra que corresponde al primer trimestre del año que surge de este informe y que habla de una indigencia que llegó al récord del 20,3%. Tremendo los datos y durísimo, ¿no? Un Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA muestra estos datos de la encuesta de medición de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que es publicada por el INDEC, y los números son realmente elocuentes. El índice de pobreza llegó al 54,9%, la indigencia 20,3%, en la ciudad de Buenos Aires el 25,5% de los porteños es pobre, el 8,5% es indigente, y se registran muchos niveles de catástrofe social, ¿no?, sobre todo en los aglomerados urbanos que son afectados por los programas que se lleva adelante por La Libertad Avanza y que van dando un panorama de crisis, ¿no? Les puedo comentar la información tristísima del ranking de la pobreza que han hecho de distintos puntos de nuestro país. Bueno, en Gran Resistencia el 79,5% de la población es pobre, en Formosa el 72,1%, en La Rioja el 68%, en Santiago del Estero, en La Banda, 67,1% de pobres, en Concordia 67%, en Gran Buenos Aires 61,9%, en Santa Fe 50,6%, en Gran Tucumán, Tafí Viejo 60,2% de pobres, en Gran San Juan 58%, en Gran Catamarca 57,3%, en Viedma y Carmen de Patagones 57,1%, en Salta 56,8%, en Rawson, Trelew 56,5%, en Corrientes 55,7% de las personas son pobres, en Posadas el 55,7%, en Jujuy, Palpalá 54,1%, y así sucesivamente en distintos puntos, agarrando al azar, La Plata 52,4%, Mar del Plata 52,2% de las personas son pobres, Gran Córdoba 50,7%, cualquier ciudad que agarres, Bahía Blanca, 45,8% de pobreza. Santa Rosa, Toay, 36,2%. Ciudad de Buenos Aires, 25,4% de pobreza. Los niveles de indigencia son tremendos, sobre todo en los aglomerados urbanos, como por ejemplo, estamos hablando de indigencia, lo anterior eran pobreza. Indigencia como en Gran Resistencia, 38,6% de indigencia. Santiago del Estero, 29,9% de indigencia. Concordia, 25,7% de indigencia. Partidos del Gran Buenos Aires, el 25,1% de las personas vive en la indigencia. Lo mismo que en el Gran La Plata, el 20,1%. En el Gran Rosario, el 21,4%. Estamos hablando de gente que vive en la indigencia. No en la pobreza, sino en la indigencia. Son tremendas realmente los datos de este informe de la UCA. Chaco se vuelve uno de los lugares más pobres del país. El 79,5% de los habitantes del Gran Resistencia es pobre. El 38,6% es indigente. Y este observatorio realmente está hablando de los primeros tres meses del año, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Con las consecuencias del programa económico de Javier Milei, que está basado en la devaluación del peso, en el ajuste sobre los sectores más postergados, en la desregulación económica, la recesión. Tiene que ver también con la caída de la producción nacional, con los despidos masivos, con la destrucción del Estado, con la desocupación que se va incrementando. Bueno, tiene que ver con todas esas cosas, estos datos del primer trimestre del año, que son las consecuencias económicas, ¿no? Y que repercuten obviamente en la población argentina, que se está volviendo cada vez más pobre. La pobreza llegó al 55,9%, es la más alta en los últimos 20 años, y en vísperas del próximo 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, la devoción y el reclamo van a estar unidos, ¿no? Va a haber una multitudinaria marcha. El 30 de marzo de 1982 quedó marcado con un hito, porque ese santuario católico recibió una multitudinaria marcha encabezada en ese momento por la CGT, por Saúl Ubaldini, la consigna bajo paz, pan y trabajo. Y bueno, ese hecho político, ese hecho social, que tuvo que ver también con la derrota de la guerra de Malvinas, con desalojar a los militares del poder, con un cambio generacional que pedía la democracia. Bueno, esa gran movilización fue un hito en 1982, un 30 de marzo, y continuó, revivió más cerca en el tiempo. En 2016 la marcha de San Cayetano se transformó en la más desafiante protesta contra las políticas sociales de en ese entonces Mauricio Macri. En esa ocasión los movimientos sociales fueron los principales protagonistas de esta peregrinación, que culminó con la masiva concentración en Plaza de Mayo, ¿no? Allí estuvieron gran parte de las organizaciones hoy nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, de quien muchos espacios, bueno, estuvieron ahí. Los Cayetanos se llama este grupo. Las 3T, tierra, techo y trabajo, son el lema de los movimientos sociales que buscan visibilizar las demandas de los de abajo, de los que menos tienen, de los pobres, de aquellos laburantes que necesitan tener su tierra, su techo y su trabajo, ¿no? Más en este contexto, como les digo, con los datos tan tremendos del 55,9% de pobreza, que realmente espanta y duele. Es tremendo lo que está ocurriendo. La misa central va a ser el 7 de agosto en Liniers, presidida por el titular del arzobispado porteño y por sus obispos auxiliares. Ya desde los tiempos de Jorge Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, se daba esta gran misa, asumiendo, ¿no?, este lado, costado social, político, que tiene que ver también con una peregrinación, con devoción y con una marcha como reclamo social, ¿no? Así que el próximo miércoles el santuario porteño será un punto de referencia para todas las organizaciones y los movimientos sociales, y para todos aquellos que quieran manifestar contra las políticas del ajuste que está llevando adelante el gobierno y que realmente se ven en estos números de la UCA, que nos habla de un récord de indigencia, ¿no? Estamos hablando de la indigencia ya de la persona que apenas come cuando puede, que hace lo que puede cada día. Es tremendo, tremendo lo que estamos viviendo.
Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de banda que me encontró desvelado, entre dientes voy a la muerte, que decía así. Se habrá escapado como laucha por miraje y el estado de que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al pa' convidarlos y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue nombrado. Y más miedo que todo me daba el propio ser.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Yeah. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final.
Pasa, 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 pásame.
Un paso más, pues vamos caminando, pero elijamos el lugar.
Esta noche es hora de que pienses en cambiar.
El tiempo pasa pronto y todo tiene su final.
Pasa, 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 pásame.
Un paso más. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final.
Pasa, 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 pásame.
Un paso más, pues vamos caminando, pero elijamos el lugar.
Esta noche es hora de que pienses en cambiar.
El tiempo pasa pronto y todo tiene su final.
Pasa, 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 pasa.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock. Materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Invita al grupo Logramos Sonrisas a la fiesta Día del Niño. Te invita a celebrar juntos un año más, el 25 de agosto, desde las 14 horas, en el predio del Radio Club Lobos. Sorteos, juegos, música, golosinas, merienda y mucho más.
Entramos en la Semana Mundial de la Lactancia, actividades del Hospital de Lobos, charlas para las usuarias del servicio, mañana martes 6 de agosto a las 9 de la mañana en la sala de espera e internación de maternidad. También habrá un curso de preparación integral para la maternidad el miércoles 7 de agosto a las 10 de la mañana en la Guardia Abeja, se realizará sorteo de un cochecito huevito. Y stand de asesoramiento e información, martes 13 de agosto, 10 de la mañana, entrada principal del Hospital de Lobos. Semana Mundial de la Lactancia.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02-27-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever hide it. And I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? But you sit there feeling bad. No, no, no.
Aquí estamos, pasaron las 14, las 16 horas, 16 3 minutos. Coselo, escuchábamos Samba de Raíz desde Brasil y para el mundo, la música brasileña, alegrando la tarde, esta tarde gris aquí en FM Reencuentro 102.9 en este Ecos del Tiempo. Llega un segmento de historia de este programa, segmento que realiza nuestro querido Roberto Romeo Divita, escritor y organizador también del café literario en el Centro Cultural La Casa de Inés Ollero, en Rivadavia 3748, en San Martín. Bueno, los amigos tienen ya una nueva fecha de café literario, una jornada de insurgencia cultural y poética con micrófono abierto, que se va a realizar el sábado 24 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Así que todos aquellos que anden o tengan interés en leer, lo pueden hacer en la Jornada de Insurgencia Cultural y Poética en Rivadavia 3748, San Martín, el próximo sábado 24 de agosto a las 16 horas en el Centro Cultural de la Casa Inés Olleros. Y ahora sí, le vamos a dar lugar a nuestro querido Roberto Romeo Divita, que hoy nos habla de mujeres libertadoras de nuestra primera independencia.
Seguimos con estos relatos del libro Emboscadas, Amores y Patria, en la historia y en la lucha por nuestra primera independencia en toda Latinoamérica. Policarpa Salavarrieta, mujer guerrera, morirá por amor a la libertad criolla y a su amado, luego de caer en una emboscada. La Policarpa Salavarrieta yace para salvar a la patria, anagrama que inmortalizó luego el poeta de Bogotá, Monsalvo, en honor a esta guerrillera y mártir colombiana en la lucha por nuestra primera independencia. Emboscadas de muerte, emboscadas de amor, emboscadas de perdición. Pero existen emboscadas y emboscadas. Las emboscadas de los montoneros de Miguel Martín de Güemes emboscan a un enemigo mil veces superior y cruel. El traidor que arma la criminal emboscada para atrapar a un solo guerrero enamorado es un canalla. Embosca el que quiere sorprender, se embosca al temerario que no mide el peligro y transita en búsqueda del amor, en búsqueda de la libertad. Pero volvemos a decir, existen emboscadas y emboscadas. El traidor que arma la criminal emboscada para atrapar a un solo guerrero enamorado, afirmamos, es un canalla. Canallas son los que emboscan con vileza y cobardía a los guerreros enamorados de la libertad. Pero existen emboscadas terribles. Dos guerreros patriotas cayeron en emboscadas oscuras. El tribuno Mariano Moreno muere en alta mar, luego de ser envenenado. Las aguas del océano son su tumba de corales y peces. La Poli, Policarpa Salavarrieta de América, muere en la emboscada criminal de un pelotón de fusileros godos. Seguirán otras emboscadas para los enamorados del amor y de la libertad. Sus laberintos serán pasajes para otras dimensiones. Voy a morir, pero la libertad no morirá jamás, dijo Antonia Santos, otra guerrillera colombiana en el año 1819, enfrentada a otro pelotón de soldados del rey. Los godos y partidarios de los reyes no se atrevían a mirarla a los ojos. Quisieron ponerle una venda a Antonia Santos para que no observara el caño de los fusiles, que la desgarrarían. Antonia Santos no los dejó y gritó sus verdades, que hasta hoy persiguen a sus detractores. ¿Quién se acordará del traidor que la delató a los godos, si no es para maldecirlo? ¿Quién se acordará del carnicero asesino gobernador Fomiyama, que ordenó fusilarla, si no es para injuriarlo? ¿Quién se acordará del carnicero asesino gobernador Fomiyama? Antonia Santos, bella orquídea salvaje, de allí, de esa región, de Colombia y de la patria americana. No podrá ser que en las emboscadas del pensamiento y la acción los traidores mueren para siempre. ¿Será que los traidores se van por los túneles oscuros del desprecio? ¿Y qué pasa con los guerreros enamorados? Enamorados del amor, enamorados de la libertad. Se supone que a ellos no les llega la muerte, porque al ser recordados con afectos, viven, decía un poeta o una poetisa, que al pronunciar sus nombres con emoción y gratitud, un soplo de vida puede ser que los haga eternos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something,
oh, no, you never, ever, ever hide it, and I know you never had. Escuchábamos a los Héroes del Silencio, Agosto. Le mandamos un fuerte abrazo a Roberto Romeo Divita, a toda la gente del Café Literario Olleros, y bueno, lo mejor del éxito para esta nueva reunión con el propósito de la insurgencia, recordando como siempre a Federico García Lorca, ¿no?, en ese día tan particular que es en su memoria, y siempre poniendo la voz poética para transmitirlos, expresar lo que está pasando, ¿no? Así que un gusto siempre leerlos en el grupo, a los poetas y las poetas, amigos del Centro Cultural Olleros, así que abrazo para ellos. Te cuento, está abierta la inscripción de los talleres 2024 de la Fundación Lobos en Salgado Oeste 220. Podés comunicarte al teléfono 2227-440876 para consultar. Está el taller Recorto, Pego, Dibujo y Pinto, que es un espacio de creación artística para pequeños de 3 a 6 años, que se da los días lunes de 18 a 19.30 horas. Boracit Milagros en Instagram la puedes encontrar, sino al teléfono 54 19 16 o acercándote a la Fundación Lobo, Salgado Oeste 220, ahí podés conseguir información. También del nuevo taller de memoria, entrenamiento cognitivo, que se brinda los jueves de 19 a 20 horas. Podés comunicarte al teléfono 11-5956-7287 con la licenciada Anabela Picone. En Fundación Lobo también continúa el taller de tango de Maylen Veras, el miércoles a las 17 horas. Podés comunicarte con Maylen al 221-361-7993 en Instagram Vera-Mailén o acercándote también a la Fundación Lobos. Se está preparando la inauguración de una exposición de arte declarada de interés municipal, que es la de Milo Loquet. Luti Bernet crea arte y pensamiento, va a ser el 7 de septiembre a las 19 horas y hasta el día 10 de noviembre en CREA, en calle 422, número 441 Lobos. Va a tener horarios de visita de miércoles a viernes de 18 a 20 horas, los sábados y los domingos de 17 a 20, y la entrada va a ser un alimento no perecedero. Va a inaugurarse el 7 de septiembre, falta todavía, pero ya hay perspectiva para Milo Loquet, Luti Bernet, una exposición de arte. El sábado 10 de agosto, de 11 a 18 horas, Mercado Vivo, nuevamente en Salgado Oeste 585, en Casa de la Cultura, habrá venta de alimentos y de productos artesanales, naturales, sustentables, a las 15, taller a la gorra, a beneficio de Estación Raíz, reciclado a cargo de Residuarte, para niños de 6 años, espacio de juegos para niños de todas las edades, en Casa de la Cultura, el próximo 10 de agosto, de 11 a 18 horas, Mercado Vivo. Les recuerdo la fecha de la jornada de insurgencia cultural y poética en el Centro Cultural de la Casa Inés Ullero, el 24 de agosto a las 16 horas, en Rivadavia 3748 San Martín. En la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas, todos los viernes a las 18 horas, tenés el taller de Nail Art para preadolescentes a partir de los 10 años. Vas a aprender todos estos diseños y muchas otras formas de decorar las uñas de forma fácil, con muchos truquitos para que puedas hacerte vos misma o a quien quieras las uñas. Reserva por WhatsApp al 460345 Milisimino, manicura y artista de uñas. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia, del 1 al 7 de agosto. Continúa esta semana especial para dedicarla a la lactancia, construyendo equidad para sostener las lactancias. Es el lema que desde los hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires están tomando, ¿no? Amamantar es un trabajo en equipo, una responsabilidad social y colectiva para que todas las personas que lo desean puedan sostener la lactancia. Es fundamental el apoyo y el acompañamiento de la familia en las tareas de cuidado, de la comunidad en los espacios de trabajo y educativos, y del equipo de salud con escucha atenta e información según la necesidad de cada persona. Se viene el próximo... Ya fue, en este día de hoy es, mirá, ya pasó. Seguimos. Invitación también de la Biblioteca Popular Héroes de Malvina para los egresados, ¿eh? Egresados en general del 2024 están invitados a participar de la Feria de Artesanos y la Feria de Emprendedores. Aquellos que quieran lo pueden hacer comunicándose al 2227-555295. Ahí van a inscribirse, van a tener mayor información para poder participar de la Feria de Artesanos y Emprendedores de la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas. Continúa Empuje Cultural, la segunda edición difundiendo arte. Va a estar la 1114 Rock Blues el miércoles 7 a las 9 de la noche, con entrada libre y gratuita en el Cine Teatro Italiano. Las 17, falta poquito, ya para las 17, pero no, son las 16:21 minutos y vamos a continuar con música en esta tarde.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude dar. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá y que te vaya muy bonito.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something,
escuchábamos a Chabela Vargas, Que te vaya bonito, bueno, recordándola, ya que falleció un día como hoy en el año 2012. Y ahora vamos a continuar dándole la bienvenida a la invitada que tenemos en vivo, María Celeste Arseno, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Romina, gracias, ¿cómo estás vos?
Todo bien, me imagino que con toda la expectativa, ¿no?, de este surgimiento de tu primer libro, Las Crónicas de Marta, que pronto va a ser presentado el 17 de agosto en la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas.
Así es, muy contenta, con muchas ganas de presentarlo y bueno, y viviendo toda esta previa que es muy emocionante.
Bueno, contanos un poco de qué va el libro, ¿no? Es un libro que tiene ese toque de humor, de reflexión, un poco de todo eso tiene.
Sí. El libro surge básicamente de la observación y de la escucha de diferentes historias, diferentes vivencias de mujeres, muchas mujeres, y de ir captando un poco eso y también de reírnos de esas historias, ¿no? Es un común, a veces tiene una cosa como tragicómica que está buena y vivirlo con humor y reírnos de nosotros mismos, tiene que ver un poco con eso.
¿Es un género que te gusta leer, que ya tenías así como observado, o que surge de tu manera de ser y de ver las cosas?
No, me parece que surge más de mi manera de ser y de ver las cosas. Por ahí algo parecido hace Maitena en la historieta. Me parece que ahí sí puede llegar a haber alguna
lo
influencia.
Lo tragicómico en las historias de las mujeres.
Claro, esto de ver algunas cuestiones y generales, ¿no? Del género y reírse un poco de eso. Me parece que surge ahí.
Hace muchísimo tiempo que lo venías escribiendo, que lo venías trabajando, se tomó todo un trabajo de una década, así que imagínense lo
sí,
que...
Sí, sí, sí. Cuando me puse a mirar los primeros archivos, son del 2014, que arranqué con muy tímidamente con algunas cosas y después, bueno, se fue armando. Y a raíz de esto decir, bueno, sí, vamos a publicarla, obviamente hubo una gran revisión. Y también surgieron cosas nuevas, o sea, nuevas inquietudes.
¿Se fue actualizando Marta?
Sí, se actualizó todo el tiempo, claro.
Hay una pregunta que es disparadora, que muy bien la escribiste. ¿Quién es Marta?
¿Quién es Marta? ¿Quién bueno, es eso Marta? Es... Y la idea es que lo descubra el lector, ¿no? O quizás que se descubra el lector.
Interpela.
Claro, que tiene que ver con eso. ¿Y quién es? ¿Y por qué se habla de ella? Y si realmente se está hablando de Marta o de quién estamos hablando. Me parece que tiene que ver con ese juego de ver quién es Marta, quiénes somos y cómo nos podemos ir definiendo o no, redefiniendo.
Está bueno donde vos vas buscando por periodo histórico de nacimiento más o menos cómo era la mujer en cada momento, ¿no? La Marta, decís vos, de la década del 30.
Claro. Bueno, eso es, como te decía antes, surge mucho de la escucha. Sí. Yo tuve la suerte de tener abuelas y tías que me iban contando diferentes cosas, de cómo era la expectativa en cuanto a la expectativa social de acuerdo a lo que tenía que ser una mujer, a lo que se esperaba que fuera una mujer, de aquellas que se salían un poco de ese modelo y lo que generaban en el otro o en su sociedad, ¿no? Entonces, bueno, surge mucho también de la escucha y de la observación, por eso te decía mucho de la escucha, porque claro, son historias, porque uno no lo vivió, pero sí, yo tuve la suerte de escuchar mucho, y bueno, y de ir sacando esas perlitas, ¿viste?, que tienen que ver con lo que fue ser mujer.
Tenés un poder de síntesis muy importante, ¿no? Porque lográs sintetizar en poco espacio un panorama histórico de realmente de lo que vivía una mujer de ese tiempo.
Sí, puede lográs ser, eso lo sabrás vos, que por ahí le tenés otra mirada. Sí, es una síntesis, es como que yo lo leo y digo, bueno, también podría haber escrito, pero cuando lo vuelvo a ver digo, no, es esto, es tampoco darle mucha vuelta, se entiende perfecto, me parece a mí.
Sí, un panorama. Además hablamos de un libro de humor, es decir, más allá de lo reflexivo, de lo profundo que tiene en esos dichos que debes descubrir a Marta, es un libro de humor, no es un ensayo filosófico.
Ni pretende serlo.
Ni por ese lado, sino que tiene ese humor de que puede ser leído en conjunto, también me di cuenta yo. Con otras amigas, con otras mujeres.
Sí. De hecho, cuando empecé a escribirlo, por supuesto empecé a compartirlo primero en grupos de amigas o de colegas, porque bueno, yo soy docente y te imaginarás que vivo rodeada de mujeres. Y bueno, y surgía esto de la identificación, de la risa, de uy, mirá, igual a mí o igual a tal. Que bueno, que eso es lo que se espera.
Van a encontrar espejos. Y también van a encontrar estructuras del humor para identificar rasgos, ¿no? De personalidades, por decirlo, ¿no?
Sí, y tiene que ver con eso, con hacer una observación que invita a la reflexión, pero a través de una mirada desde el humor.
Claro.
Esto ya te digo, para mí es fundamental poder reírse de uno mismo o de situaciones que si no te pudieras reír serían medio terribles. Entonces esto de encontrarle el, viste, qué sé yo, el humor, aparte del humor, aparte de ayudarte a sobrellevar situaciones, te ayuda también como a perdonarte algunas cosas, como a ser un poco más a entender, ¿no? A entenderte vos mismo.
A no castigarte tanto.
Castigarte, sí. Viste que a mí me pasa que soy muy autocrítica y a veces digo, bueno, a ver, relaja un poco también porque si no. Tiene que ver con eso también.
A tener un poco de autocompasión con uno, no tanto siempre con el otro.
Claro, pero.
Perdonar, pero
a través de reírse, a través de decir, mirá la que hice, nada.
Sí.
Y también te encontrás con que al identificarse un montón de otras personas, decir, bueno, no soy yo solo, no estoy tan mal. Por lo menos somos muchos los que estamos mal.
Claro. Lo generacional es algo que se puede notar como marca, ¿no? Pero después está los fantasmas, por ejemplo. Hay una parte, los fantasmas que tenemos y nada, por ejemplo, la suegra.
Claro.
Sí, la suegra. Es un fantasma, pobrecita.
Claro, no es un fantasma como tal, pobre, pero sí, a ver, es la otra mujer, ¿no? La otra gran mujer. Porque uno muchas veces dice, bueno, ¿no? Que con una pareja, que sí, con quién estuvo, con quién no estuvo. Más allá de esas mujeres que estuvieron antes, siempre estuvo la mujer, que es esa mamá, ¿no? Y que muchas veces.
Es irreemplazable, mamá.
Absolutamente irreemplazable. Y bueno, y también uno toma posición con respecto a esa mamá, ¿no? Bueno, a ver, ¿la voy a querer? ¿No la voy a querer?
¿A la suegra?
Claro.
Y pero depende también de cómo te trate, ¿o no? Depende.
Seguramente, pero no es no depende tanto, me parece, de cómo sea esa mujer en particular, sino lo que sienta tu pareja respecto de esa mujer. ¿Y cómo la trae? Porque por ahí
¿cómo
es una...
el cordón umbilical?
Claro, por ahí es la bruja, no. Viste, de Blancanieves, y él la adora. La adora. Y vos decís, ay, ¿en serio? Entonces no te queda otra que decir, bueno, voy a tratar, porque si no, mi vida va a ser un calvario. O, al contrario, vos decís, bueno, no, pobre, esa mujer no le da bola, no la llama, no le, y me parece que es divina, o sea... Por eso, tiene que ver más con...
Está abandonada, que... en realidad.
Claro. Sí,
desplazada.
O no comprendida, en todo también. Caso. Sí,
sí, porque es una otra mujer también para...
Porque en el fondo, comprender. Claro, porque en el fondo hay una cosa de camaradería por ser mujer que también que decís, qué sé yo, le entendés un montón de cosas que por ahí el hijo, en este caso, no llega a ver.
Claro. Y también cuando te dice, ah, pero la salsa como la hace mi mamá, no.
Bueno,
no
que la te la haga tu mamá, Roberto.
¿Viste esas cosas?
Sí,
no, porque las empanadas que hace mamá no saben lo que son.
Claro.
Te chupa los dedos.
Por eso, que te las haga mamá. Esa sería la respuesta. No, pero sí, obvio, es mamá. Y es contra eso, no hay vuelta. Y cuando uno se convierte en mamá, decís, ay, yo quiero que mi hijo sea igual y que me defienda de esta manera y que le encanten mi guiso y mis empanadas y mis milanesas.
Claro. Después te volvés vos la pichón de suegra.
Claro.
Se va haciendo la rotación.
Claro.
¿No?
La idea es haber aprendido algo para ese entonces.
Mirá vos. Y Marta, sentís que en el personaje, ¿no?, que está atravesado por todos estos... espacio donde la llevas, ¿no? Porque la llevas por todo el espacio uh-huh. de su trabajo, el espacio de la pareja, el espacio de su vida personal, la vas trasladando sí. por todos los mundos, ¿no? Posible. ¿Sentís que hay una evolución, que hay una mayor libertad, que hay mayores posibilidades para Marta?
Para la Marta actual,
sí.
Todas, me parece que sí, que tiene todas las posibilidades. Y la expresión de deseo es, ojalá pueda aprovecharlo, ojalá sea consciente de todas las herramientas que tiene y que mujeres de otras épocas no han tenido.
Claro.
Entonces, el deseo y las ganas, pues yo en un momento también hablo de las ganas y el deseo, mis ganas es que tanto las que tomamos ya conciencia como las generaciones futuras se den cuenta de que tienen todo. Y que lo puedan aprovechar.
Hay una metáfora que vos planteás ahí, no me acuerdo si es la Marta del 70 o la que sigue, que va al restaurante y tiene un tenedor libre ahí, sí. Que tiene para elegir. Vos va al tenedor libre y decís, ¿qué quiero? Albóndiga con puré, quiero
claro.
La salsita esta, tenés de todo. ¿Y qué le pasaba a esa?
Y terminaba mezclando el raviol con el dulce de leche. Claro, porque ante la posibilidad, cuando uno... La libertad asusta en un principio.
¿Estamos hablando de la del 70, era?
La del 70.
Claro.
La libertad asusta. Porque cuando vos tenés un camino tan marcado, bueno, ya sabes por dónde ir. Ahora cuando el camino se empieza a diversificar y tenés un montón de opciones, y ahí empieza como el, bueno, a ver, ¿para dónde? Y eso es lo que yo hago la metáfora esta del tenedor libre. Vos te encontrás con un montón de cosas que querés comer y que son todas ricas y que agarro y qué sé yo, y de repente que por ahí te quedás sin ganas de comer ese postre que ibas a buscar. Entonces tiene que haber un trabajo de decir, bueno, tengo todas estas posibilidades, ¿qué hago con ellas? No es tan sencillo como parece.
Y además también hubo un momento histórico donde quizás la juventud tenía esa apertura, pero la sociedad todavía no. Estaba la parte conservadora, estaba las dictaduras, había un montón de cosas que se negaban a esa libertad también.
Claro, pero vos decís, la juventud tenía esa libertad, pero también venía seteada con unos padres o con una familia que no estaba, que claro. No tenía eso en la cabeza. Entonces, va a llevar generaciones, o lleva generaciones, después darse cuenta de que, bueno... de cómo manejar esa libertad y poder también brindarla. porque claro, uno la tenía, porque un poco la fue como rescatando y buscando de diferentes espacios y lugares, pero quizás tus viejos no tenían eso en la cabeza. Entonces,
y están los mandatos.
Y los mandatos y demás. Bueno,
hay muchas cosas que se marcan desde el humor en el libro que tienen que ver con cuidado con el que dirán, ¿no? Con la mirada del otro, con la vecina chusma, con esa cosa, ¿no?, que parece tan tan chabacá, pero tan real también.
Sí,
en pueblos,
en todos lados.
Y antes mucho más.
Entonces, en un momento digo, bueno, no era tan malo que estuviera mal, sino que quedara mal.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Cuando algo quedaba mal adelante de la mirada del otro, era como terrible. Uh-huh. Era irremontable.
La apariencia, la máscara.
Claro, esto de qué iba a pensar.
Claro.
Y ahora yo siento, o por lo menos yo trabajé mucho para eso y trabajo para que mis hijos tampoco lo sufran, que la verdad que no nos importa la mirada del otro. Claro. En el sentido de que esa mirada sea algo que no me deje ser o no me deje hacer.
Se va trabajando, creo que se van rompiendo de a poco esa estructura.
Sí.
Y también tiene que ver con un qué busqué, cómo sos feliz, ¿no?
Claro.
Porque antes el ser feliz estaba encasillado. Era feliz si lograbas tal cosa, ¿no?
Claro.
Casarte, tener
el marido, los dos hijos, la casa y el perro.
Había como una estructura también de qué era la felicidad. Y quizás hoy por hoy, en eso que vos decís, de cómo se va abriendo el abanico, la felicidad puede estar sola tranquilamente o puede
la
estar...
La felicidad es absolutamente personal.
Siguiendo una profesión o lo que se te ocurra, ¿no?
Claro.
Y no quita que no seas feliz.
Y aparte el otro, si vos no tenías todo eso, también pensaba que vos eras infeliz, por más que vos
claro,
no fueras.
Claro,
que vos
claro.
Vos eras feliz, pero el otro...
La si solterona, vos... te queda
claro,
para vestir santo.
El cartel de solterona había
esas
que sacárselo.
Esas cuestiones, para vestir santo, todo eso me
claro,
acuerdo.
Claro, pero no se planteaban siquiera la posibilidad de que vos eras feliz siendo solterona.
O hay personas también que la planteas también desde el humor, embarazos no deseados, cosas así, que tenía que casarte. Onda, ¿te embarazaste? Casate.
Obvio.
¿Quién te dijo que te quería casar con ese?
Y aparte te hacían la cuenta. Y que el chico te saliera a los 9 meses, pues si no, era ya tenías que inventar alguna cosa que... No.
Tremendo lo que han pasado las generaciones.
Pero no era que mostraban la noche de boda, después mostraban la sábana.
Tremendo.
Que había que lavar la sábana porque supuestamente vos habías perdido tu virginidad en ese instante y habías manchado la sábana de tal forma que había que lavarla. O sea, era una cosa... ¿Y para quién era eso?
Para el afuera que estaba esperando.
Claro, para que el vecino viera que vos...
Claro.
Habías...
Claro, mirá vos.
Bueno, una cosa increíble.
Y viene desde épocas del 1700 y pico eso.
Sí, pero...
Duró bastante, ¿eh?
Duró un montón. Y quizás no sea en eso, pero hay cosas que lamentablemente persisten. Y que bueno, y también la idea es que Marta lo haga... Por lo menos pensar un ratito.
Se fue liberando de a poco. Se fue sacando esas...
Sí, igual... Esas
obligaciones también, sociales, de alguna manera, ¿no? De lo que quería el otro. Sea familia, sea madre, sea sociedad.
Sí, pero vos pensás que en la historia, digamos, lo que son... No sé, 20, 30 años atrás es nada. O sea,
no,
en realidad
no,
nos
nada.
Parece un montón, pero fue rápido. Dentro de 20 sí, años de la historia...
La ola feminista de los 60 fue una de las
claro.
que más explotó.
Entonces, dentro de todo fue rápido. Aunque vos ves que siguen estando esos gérmenes que de vez en cuando ahí
no,
aparecen.
Y... El patriarcado existe, vamos a ponerlo así también.
Sí,
el patriarcado
seguro.
Existe. Y estamos en un mundo que... todavía hace diferencias o estructurales o no, quieras o no, están. Es decir,
sí.
Más allá de que hay igualdad y desde lo ideológico, desde el lenguaje,
sí.
A veces vos decís, sí, somos todos iguales, pero después en los hechos hay cada persona que
bueno,
todavía
sí,
vive
bueno,
en la caverna.
Todo, claro.
¿Me entendés?
Claro.
No todos evolucionaron al mismo ritmo.
No, por supuesto.
Ni no todos
pero
aceptan
también...
al otro como es.
Claro. También, y tampoco podés obligar al otro a que te acepte. Entonces es como...
Pero ese otro tampoco puede andar violentando al que
no le gusta. Por supuesto que la violencia está fuera de discusión.
O discriminando, o lo que sea.
Sí, cualquier tipo de violencia está fuera de discusión. Pero a mí... Yo creo que las expresiones más machistas que vengo escuchando últimamente las he escuchado de mujeres.
Y sí, y a mí eso me... la mujer cría al hombre.
Y eso me me da como, uy, como un escalofrío, ¿viste? Decir, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó que no llegó? ¿Viste? La ola no no llegó ni la espumita de la ola. A veces te pasa eso y decís, ay, qué lástima, ¿no? Porque los primeros prejuicios uno los aplica en uno, me parece. Y entonces después los vas...
Pero tiene que, ¿con qué pensás que tiene que ver eso? ¿Con resabios de crianza, de otros modelos de vida? ¿Con miedo a lo distinto, miedo a la libertad?
Sí, bueno, me parece que es un combo de un poco de todo. A veces hay que tomar decisiones, o sea, los cambios implican una decisión. Sí. Y después esas decisiones implican bancarse los cambios. Entonces a veces también lo que se plantea un poco en el libro es que a veces hacemos lo que podemos más allá de lo que queremos, ¿no? Y también perdonarse un poco eso, darse permiso para decir, bueno, esto no puedo, llego hasta acá. Hay cosas que me encantarían, pero
o saber pedir ayuda también.
Sí, ni hablar, saber pedir ayuda.
Hay personas que... Ahí están los personajes, ¿no?
No, pero el tema es que para pedir ayuda vos tenés que...
¿Super Mujer Maravilla?
Claro, vos, pero para pedir ayuda vos tenés que primero darte cuenta que hay algo en lo que necesitas esa ayuda. Que es lo más difícil.
Sí, pero yo te digo desde los personajes que vos planteás.
Sí.
Hay mujeres que...
Super Marta, no me digas que no.
Por eso que... Son personajes que autosuficientes o que les cuesta decir,
che, dame una mano.
Sí. O mirá también, cómo puedo. También la mujer tuvo la obligación de salir a laburar, de criar hijos, de estudiar, de hacer todo, obvio, de mantener la casa, todo, y decir, mirá cómo puedo con todo. También es una carga.
Sí, pero ese poder con todo, viste que en algún momento le empezó a jugar en contra.
Sí, bueno, a eso voy. Super Marta es una gracia también.
Por supuesto,
obviamente, todo, no puede ser los 365 días del año Super Marta. Te caes así,
claro, pero para también tiene que ver con su entorno, porque para que haya una Super Marta tiene que haber un montón de personas dependientes alrededor,
o tiene que haber al revés, un padre presente que asuma responsabilidades dentro del cuidado y las tareas del hogar también.
Sí, ponele.
Por ejemplo, una pareja,
ponele. Sí,
hay un montón pero, de viste cosas que se piden, ¿no? Y también las estructuras, en lo económico, ¿no? El trabajo, que tengan en cuenta más tiempo, cuándo se necesita. Son derechos que se van adquiriendo también para poder llevar adelante todo lo que tenga que ver con una crianza, con un montón de cosas.
Sí, claro.
Derechos que se exigen, ¿no?
Sí, sí. Viste que... yo te digo, me parece que la mujer, en general, tiene todo como para decir, hoy en día poder ser mucho más feliz de lo que fuimos como mujer, ¿no? Como que fuimos
está
históricamente.
¿Estás feliz ahora con las crónicas de Marta? Que ya,
¿yo?
Ya nos quedan los últimos minutos.
Ay, sí.
Pero vamos a invitar a todos a que se agenden la fecha.
Por supuesto, el 17 de agosto a las 19 horas en la Biblioteca Popular Héroes de Malvinas. Los esperamos para la presentación con sorpresitas.
Con sorpresitas.
Con sorpresitas. Va a estar bueno.
Sí, el libro está bueno, es entretenido, llevadero, te hace pensar, así, no lo puedes esquivar, no lo puedes esquivar, en algo, así sea para decir tiene razón o no,
claro,
es decir, desapercibido no pasa.
No.
Bueno, ¿vas a continuar escribiendo?
Vamos a ver, yo creo que sí.
¿Hay ahí un algo que germinó?
Sí, hay alguna cosita ahí pendiente también, como estuvo Marta muchos años. Va a haber algo más. Aparte, estoy chocha, estoy disfrutando tanto este momento que lo voy a querer volver a repetir. Olvidarte.
Les contamos que la tapa fue diseñada por Silvina Pesteguía. Es una obra de arte de ella.
Qué
que
diosa.
Celeste seleccionó. Bueno, yo de mi parte contentísima de acompañarte en ese proceso, viste, de, con Luminosas Ediciones. Y bueno, y también abriendo la puerta a esta, este camino con tu primer libro.
Sí.
Que está dirigido al público femenino, pero no necesariamente no la puede leer cualquier otro público, vamos a decirlo también.
No, es que sería genial que la leyeran los hombres, así nos conocen un poco más.
Ahí está la invitación. Celeste, mil gracias por venir.
No, a vos. Muchísimas gracias.
Nos vemos pronto.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't.
Celeste Arseno, con esta invitación a la presentación de Crónicas, las Crónicas de Marta, y llega ya el final de este programa. Nos vamos a ir escuchando una canción del disco solista de Jon Bon Jovi. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva, te decimos hasta el próximo lunes.
Your heart call up the cops.